Elul, 5758, 2 de septiembre del 98. Esta clase de hoy, que sea Refuah Shelema, Rav Nisim Ben Rachel, Refuah Shelema, Aish, Yosef Mordechai, Ben Lea. ¿Alguien más quiere pedir algún Refuah Shelema? Ya pedí, señor. Bueno. En la Perashá de la semana pasada, al final de la Perashá, hay una cosa una parte muy interesante que trata sobre el pueblo de Israel cuando salían a la guerra. Kitetzé la milhamá, en la Perashá de hoy de este Shabbat vamos a leer Kitetzé la milhamá, porque también en la Perashá de la semana pasada hay Kitetzé la milhamá lo yebeja. ¿Cómo era el proceso de los Yehudim cuando salían a la guerra? Y esta perashá, aún hoy en día en el ejército de Israel, antes de salir a la guerra, hay un rab en el ejército, Rabanut Atzvait, les lee esta perashá antes de salir. ¿Qué dice la perashá? Dice, Kitetzé la milhamá lo yebeja. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, verraíta, y vas a ver sus barejev, un caballo y un carruaje, tanques, armas. Am rav mimeja, vas a ver un ejército más numeroso que ti, un ejército impresionante del enemigo. Lo tiramehem, no temas de ellos. Que Hashem lo queja y maja malham beretzim, porque Hashem está contigo que te subió de Egipto. Y después, ahora vamos a seguir leyendo cómo era el proceso de los Yehudim, los soldados judíos, cuando salían a la guerra. Los Mefarshim, el Or HaHaim HaKadosh, y otros más, Rishonim, desde hace muchos años, hace más de 500 años, ellos dicen que así como toda la Torah es eterna y se aplica en todas las generaciones, se aplica en todos los casos, también esta porción de la Torah, que dice Kitetzé la milhamá lo yebeja, se aplica, por supuesto, naturalmente, cuando los yudim salían a la guerra física contra sus enemigos, pero también se aplica en cada generación y generación, aunque no haya guerras militares, aunque el pueblo judío no tenga ejército y soldados y guerras físicas, esta perashá se aplica para todas las situaciones, para todas las generaciones, para cada Yehudí y Yehudí en particular. Kitetzé la milhamá, esta vida se compara a una milhamá. Esta vida es una lucha. La vida es una lucha constante, una lucha de superación. Hay que luchar. Nada viene solo. La persona que dice, ya estoy cansado, quiero descansar, quiero una vida más tranquila, que no lo repita dos veces. Porque después de 120 años hay tranquilidad. Aquí es lucha. Aquí es lucha. Aquí es esfuerzo. Aquí son retos. Esta vida es retos. La persona que tiene tranquilidad económica tiene problemas de Shalom Bayit. La persona que tiene tranquilidad de Shalom Bayit puede tener problemas de educación. El que no tiene problemas de educación tiene problemas de superación personal. En todos los sectores de la vida hay lucha y la persona debe de luchar. Y a eso venimos al mundo. Adam le amal y valet, la persona nació para luchar. Pobre de la persona que no tiene lucha. Pobre de la persona que todo le va bien, que todo está tranquilo, que no hay retos, que no hay algo que superar. Kitetzé la milhamá, la persona sale a la guerra. Cada día que uno nace, cada día que uno amanece, es un día más de batalla. Hay que batallar. Hay que batallar. Lograr un buen matrimonio es una lucha, lograr una buena educación en los hijos es una lucha, lograr que los hijos vayan a la escuela con un estado de ánimo alto es una lucha, tiene que luchar uno contra su yetzer hará, levantarse un poquito antes y ponerles música a los niños y mandarlos con berajá y con alegría y hacerles su lunch y que tenga éxito y darles y barajá, shem veishmereja, acompañarlos hasta el camión, aunque tenga uno, dos, tres muchachas, es lucha. Cuando la persona sale a la lucha de la vida, hay un peligro. ¿Cuál es? Veraita sus varejev, am rab mimeja. Vas a ver que el enemigo está muy armado. ¿Quién es el enemigo de la persona? ¿Quién es? Dice el Jobat Alevavot, Taleja, tienes que saber tú, que aoyeva a miti, que el enemigo número uno del ser humano es su yetrará, es su instinto malo. Ese enemigo que lo quiere hacer caer a la persona en lo peor, el yetrará, la Gemara dice, ¿por qué se llamó Satán y por qué se llamó yetrará? Satán quiere decir acusador. Mastín es una persona que acusa. Dice, el yetrará es yorev umesit oleu mastín. Baja, incita, sube y acusa. Baja con la persona y le dice, come taref, haz tal cosa, haz tal pecado. Después que ya lo hizo, sube a, con Dios y dice, ¿ya viste lo que hizo? ¿Ya viste cómo comió? Pues tú fuiste y le dijiste que lo haga así, pero él no me tenía que haber hecho caso. Él tiene que hacer caso a ti, no a mí. Es como un niño en la escuela que va y le dice a otro señor, rompe ese cristal, nadie te ve, yo te cuido. Es padrísimo. Va el niño y echa una piedra y lo rompe, va y le cuenta al director. El otro le cuenta al director, ¿ya vio? Rompió. Eso es najash, es víbora, ¿verdad o no? Un niño que provoca a otro a hacer una travesura y luego va y lo acusa, es el yetzer hará. Oye, veja, dice Jobat Alevavot, ese enemigo es el peor de los enemigos. ¿Por qué? Porque tú duermes y él no duerme. Porque él tiene miles de años de experiencia y tú tienes apenas 30, 40, 50 años de experiencia. Porque ese enemigo que se llama Yetzer hará, con su gran astucia, perdón, antes de esto dice, le puedes ganar mil veces y te enfrenta a la vez mil y una. Un enemigo normal en una guerra, si le ganaste 3, 4 veces la guerra, ya dice, ya no puedo con eso, ya está. ¿Por qué los árabes están haciendo la paz con Israel? Ya intentaron, cada vez que guerrearon perdieron. Y perdió más, dijeron, ya, mejor vamos a arreglarla por las buenas. El yetzer hará, le puedes ganar mil veces. ¿Mil veces? Hace último intento. Por eso dice Pirkei Avot, Al ta'amin be'atzmeja, Dios motja. No creas en ti mismo hasta el día de tu muerte. La Gemara cuenta que había un rab que se llamaba Rabbi Yohanan Cohen Gadol. Rabbi Yohanan fue 80 años Cohen Gadol. 80 años entró al lugar más sagrado, el día más sagrado, en Yom Kippur, al Kodesh HaKodashim. 80 años Cohen Gadol, sacerdote supremo. Y en el año 81 renegó a Dios y murió renegado. Y en lo Helek lo Lamapa. Y ahí dijeron los Hajamim, Al Ta'amin Be'atzmeja Adio Motja. Nunca te creas fuerte. Nunca digas, no, yo soy religioso, yo tengo valores. Mucha gente dice, no, yo, mis hijos tienen principios, tienen valores, no importa que vayan con ese ambiente, que vayan con esa gente, pero ellos yo los eduqué bien, yo estoy seguro que no van a hacer nada raro. Ellos nunca van a hacer tal cosa, nunca van a fumar tal cosa, yo tienen principios. No te puedes creer. No, hay un dicho que dice, no confíes ni en tu sombra. Y si ni en tu sombra, ni en ti mismo, no confíes. No estés confiado. Cualquier persona de cualquier nivel corre el peligro de caer en lo peor. En lo peor, en Avodá Zará, en herejía, en lo peor. Entonces la persona está en una lucha constante porque ya le ganó al Yetzer hará mil veces. Hay cosas que aparentemente ya están fuera de combate. Yo, kosher, está fuera de combate. Yo, Shabbat, ya está, ya lo respeto. No, tienes que estar alerta constantemente. Por eso dijo el enemigo número uno es el Yetzer hará. Porque aparte que es más experto que tú, aparte que tú duermes y él no duerme, aparte tú le puedes ganar mil veces y te enfrenta a la mil y una. Dice el Jobat Alevavot, este enemigo tiene una facultad con su gran astucia de infiltrarse y hacerse pasar por el mejor de tus amigos. Es el peor enemigo. El enemigo declarado, tú te defiendes. Ahí está mi enemigo, a ver cómo me defiendo. Pero aquel enemigo que lo tienes al lado de ti como un amigo, que te está acariciando y está buscando la forma de clavarte un cuchillo, es el peor enemigo. Es el Yetzer hará. El Yetzer hará le hace creer a la persona que es su amigo. ¿Qué quiere el Yetzer hará? ¿Que quiere hacerte daño? quiere que te diviertas, que vayas a las playas, que vas a la discoteca, que bailes, que la pases bien. Es buenísimo, es cuate le trará. Quiere que comas bien, ya que eso de llevarte latas de atún cuando te vas de viaje. Ve al restaurante y come contento y libre, que tienes que estar ahora con nervios, que si es kosher, que si es... ¿Y esto de verdad que quiere? Quiere que la pases bien, es un gran amigo, es un gran amigo. Es como aquellos amigos que llevan a otro amigo a divertirse, ¿eh? Y le dicen, ven, prueba esto, vas a ver qué sabroso que es. Y uno cree que son buenos amigos, cree que son buenos amigos. Un artículo leí una vez en Selecciones, el título hace unos meses, el título se llama Es solo marihuana. Es solo marihuana, así se llama el artículo, el título. Entonces me interesó, cuenta ahí de una jovencita de 15 y 6 años que era inteligente, bien guapa, madura, bien, muy bien. Nunca tuvo menos de 10 en sus calificaciones. Los papás esperaban mucho de ella, ella siempre tenía principios, valores, y los amigos trataban de jalarla desde los 12 años ya, en Estados Unidos trataban de jalarla para fumar, para hacer cosas indebidas, y ella se conservaba, ella tenía sus principios, la educación del padre, el padre siempre la advertía, ella me decía, no, yo por ahí no voy, cualquier cosa menos eso. Entonces cuenta que una vez, así, cuando tenía ya 16 años, estaba la bola de los amigos, y se pusieron a fumar, y le dijeron a ella, prueba. Dice, ya les dije que yo no. Le dijeron, esto no es droga, esto es solo marihuana. Marihuana no es droga. Entonces ella accedió, a veces cuando una persona, a veces con una frase, le cambian a uno la frase, le dicen, esto no es taref, es nada más hazir. Esto no es taref. Taref es cuando tienen enfermedades, esto es nada más, es carne, no es taref. Así le dijeron. Y ella se dejó llevar por esa frase, que dijeron, esto no es droga. Fumó, que al principio le dio náuseas porque no estaba acostumbrada, así como que estornudó. Pues probó otra probada, de que después de 10 minutos sintió un placer tan grande, sintió una elevación, sintió que estaba flotando, tan motivada, tan excitada, tan inspirada, que jamás en su vida, algo que jamás en su vida lo había sentido. Y dijo, qué tontos que son los grandes que se oponen a esto. Ellos se oponen porque nunca lo probaron. Si supieran lo que se siente después de dos, si supieran lo que se siente, pues hasta el presidente Clinton fumaría también. Dicen. Así dijo ella. Dicen, después que fumé, que sentí esa sensación, no entendía por qué los mayores tanto se oponen a esto, por qué dicen que esto es inmoral, que es contra la moral. ¿Es inmoral sentirse bien? ¿Es inmoral pasarla bien? ¿Es inmoral sentir Gan Eden en este mundo? Al otro día ya no la tuvieron que invitar. Dijo, denme de esa, esa marihuana, que no es droga. Marihuana esa que está muy buena. Le dieron dos, pitadas, pero no sintió nada. No, es que tienes que hacer cuatro. Cuatro pitadas, si no, no sientes. No, cuatro. Sintió riquísimo otra vez. Así cuenta ella. Después, al otro día volvió, hizo cuatro y no sentía nada. No tienes que hacer ocho. Después ya llegó una situación que ya un cigarro entero no le afectaba, no le daba excitación y se sentía muy deprimida, angustiada. Dijeron, es que marihuana no sirve, necesitas subir a cocaína. Y después así, así, a heroína y a este, el otro. Hasta que ya estaba bien metida, ya empezaron a bajar sus calificaciones en la corrión de la universidad, perdió su carrera, perdió esto, fue perdiendo una cosa tras otra, los papás se enojaron con ella, ella nunca les confesó, ahí cuenta toda la historia. Lo peor que hay es cuando cumplió ella 18 años, un día estaban en casa de un amigo, creo algo así contó, o los amigos estaban en casa de ella, un amigo estaba en casa de ella, y estaban fumando, ella había fumado no sé qué tipo de estupefaciente, y el amigo le trajo otro tipo, hicieron choque. Hicieron choque, ella cayó en el suelo y su corazón empezó a latir, dice que la camisa de ella, la blusa se le levantaba 10 centímetros, de tan convulsión que entró, estaba tirada ahí, el amigo este se escapó, llamó a la policía o a la ambulancia, no sé qué, y se escapó, y se fue. Entonces llegó la Cruz Roja, la llevaron de urgencia al hospital, la atendieron, estuvo en coma 15 días, después recuperación 2 meses, todo. Ella dice así, después de que cuenta, dice, lo peor de todo, lo que más le duele a ella, lo que más le duele, que durante todo el tiempo que estuvo en el hospital, ni uno de los amigos vino a visitarla. ¿Dónde están mis amigos? Esos que quieren, que me quieren, no me querían, no querían hacerme pasar bien, ¿dónde está? Que vengan a interesarse por mí. Es el Yetzer Hará. El Yetzer Hará se hace pasar, eso es lo peor que tiene el Yetzer Hará. Que a pesar de ser tu enemigo número uno, te engaña y te hace creer que es tu amigo. Te hace creer que él te quiere. Una vez yo estaba dando una conferencia en Argentina, la vez pasada que fui a Buenos Aires, y hasta la una de la mañana en una casa, como 20 parejas, se acercó una señora joven, como de 30 y pico de años. Dice, Rab, usted habla mucho de la alegría. Dice, pero el Yetzer Hará también ofrece alegría. El Yetzer Hará también ofrece alegría. Usted habla de la alegría, pero el Yetzer Hará tiene discotecas, teatros, circos, cines, diversiones, bailes. Le dije, el Yetzer Hará ofrece analgésicos. El Yetzer Hará ofrece paliativos. El Yetzer Hará ofrece calmantes. Y llega un tiempo que los calmantes ya no hacen efecto, como pasa con todos los calmantes, porque no curaste la enfermedad de raíz. Y entonces ahí es cuando la enfermedad y la infección va creciendo y los calmantes ya no surten efecto. El peor, lo peor que le puede pasar a la persona es creer que el Yetzer Hará quiere el bien de uno, que te quiere hacer pasar bien. Así es el Jehová Talot. Por eso es el peor enemigo. Porque a pesar de querer destruirte, aparenta como que quiere tu bien, te quiere hacer feliz. Aparenta que te quiere hacer feliz. Entonces, ¿qué pasa? Quitetela milhamá lo yebeja. Cuando tú decides salir a la guerra contra tu enemigo, contra el Yetzer Hará que quiere amargar a la persona, contra el Yetzer Hará que quiere destruir los matrimonios, contra el Yetzer Hará que quiere descarrilar a los niños del camino correcto, contra el Yetzer Hará que quiere confundir a la persona en la vida, en su camino de la vida, contra el Yetzer Hará que quiere poner en duda la fe que tiene la persona, todo eso es Yetzer Hará. Cuando salgas a la guerra, cuando ya decidas salir a luchar contra el Yetzer Hará, de raíta sus barejel, lo vas a ver al Yetzer Hará muy armado. Muy armado. El Yetzer Hará tiene un ejército muy poderoso. Muy poderoso. ¿Quién es su ejército? ¿Quién es? Televisa, TV Azteca, la diabólica, la parabólica, el cablevisión, y internet. El Yetzer Hará. Los anuncios en el periférico son su ejército. ¿Qué es? La calle es su ejército, las tiendas. ¿Donde vayas? Ejército del Yetzer Hará. De todas las cosas que vemos en la calle, el 10% son cosas necesarias y el 90% son cosas que están destinadas a pervertir al ser humano. A corromperlo. A destruir. ¿Cuál es el Yetzer Hará número uno del matrimonio? ¿El matrimonio? ¿Quién es el enemigo número uno de la pareja? Las novelas. Novelas. Que no hay que verlas. La ven novelas y las ven. ¿Por qué? Porque las mujeres... Una mujer... ¿Qué es lo que quiere una mujer? ¿Qué necesita una mujer para triunfar en su matrimonio? ¿Qué necesita? Ser simpática a su marido, ser agradable a su marido, que su marido la quiera, que la aprecie, que la vea bien, verse bien ante su marido. ¿Qué mujer puede competir con las que aparecen en las novelas? Es difícil. Escogen a las mejores, las maquillan, las arreglan, las hacen anoréxicas, las hacen así delgaditas, todo como ellos quieren ponerla. Sí, y el marido llega a la casa y ve a su mujer, lamentablemente la ve en bata, y a veces sucia porque el bebé le vomitó, y esto, okay. Y están viendo, y después quiere que ella le caiga bien al marido. Y cuando va por la calle ella se enoja, ¿por qué te volteas a ver? ¿Por qué él te volteas a ver? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de él? Entonces, ese ejército del Yetzer Hará, ese ejército, ese aparato cuadrado con esas películas, todo Hollywood, está preparado ¿para qué? Para destruir matrimonios, para pervertir jóvenes, para destruir moral. digo todo, 99%. Ay, porque hay gente que dice, hay cosas buenas. Ok. Y dentro del porcentaje de las buenas, por si se les olvida, meten algo malo también. En las películas de niños ya meten cosas que no deben de meter. Uno dice, bueno, yo noticias, nada más noticias, noticias. No, la noticia tiene que venir también. Ahí el Eliezer se mete también. Y cuando no hay nada, hay subliminal. El que sabe lo que es subliminal, te la meten sin que te des cuenta. Meten una imagen que tu ojo no la alcanza a ver, pero tu cerebro la alcanza a percibir. Eso quiere decir subliminal. Está la imagen. A ver, esto es circulación de... ¿Cómo es las películas? Son imágenes que van caminando. Entonces ponen una de arayot, una de sexo. Tú no la ves, porque si tú la ves, la rechazas. Te volteas, pero como no la ves, tu subconsciente sí la capta y entra al corazón, y luego va uno y pide lo que ve el subconsciente. Ya está comprobado eso. Así hacen para vender Sabrita y Coca-Cola en los cines. ¿Ah? Por eso, todo lo que está hecho para manipular, no velas. Ahí está la solución, no velas. No las veas. No las veas, hay que evitar. Todo lo que está hecho para manipular, dicen que en los cines, hicieron un estudio en los cines, ponen Sabritas sin que te des cuenta. Atrás de la película ponen Sabrita y Coca-Cola. La gente termina la película, pide Sabrita y Coca-Cola. Y cuando ponen otra cosa, piden otra cosa. Es subliminal. Dicen que Hitler utilizaba subliminal para convertir a la gente en antisemita. ¿Ok? Entonces, todo lo que está hecho para manipularte, no puedes confiar, aunque aparezca muy... Como dijimos una vez, ¿cuál fue el consejo de Bilam que le dio a Balak? De que Nami Bahuts, Bahurami Bifnim, una viejita afuera y una chava adentro. Así hizo Bilam. Porque ves la viejita afuera y dicen, está viejita, no tiene nada. Afuera está viejita, pero adentro, subliminal, ahí atrás, ahí, la persona tiene que escaparse. Todo lo que está fabricado por gente que no tiene ninguna intención de educarte, sino de vender, para vender, para poner lo que sea con tal de vender. A veces una vez vimos una propaganda, después me decimos, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver una propaganda de algo, no sé, de un mantel? De un mantel, ¿qué tiene que ver esto con una... El chiste es vender, llamar la atención. Todo lo que está hecho para llamar la atención y para vender es peligroso. Y ese es el ejército de Eliezer Ará. Y como dijo aquí la señora, pregunté, ¿qué podemos hacer? Camina uno por la calle, una vez me trajeron una botella de whisky. Que en la marca del whisky, sin darte cuenta, no, uno no se da cuenta, pero cuando te demuestran, hay ahí sexo. Pero cuando te lo muestran te das cuenta y después ya no puedes verlo. Dices, ¡ay, me da asco! Pero cuando lo ves normal, es una marca, una botella de whisky, no. Pero está hecho la forma, la T, no sé cómo está hecho, una forma que subliminalmente mete en el sexo. Entonces, como dijo aquí la señora, ¿y cómo puede saber uno? ¿Cómo se puede cuidar uno? Ni modo que esté uno caminando con los ojos, que no tome whisky. Ya, Jajam Malek dijo que no se puede tomar whisky. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Dice la Torah, Kitetzela milhamá lo yedeja, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, contra el Yetzer Hará que te quiere destruir. Perraita sus barejev, lo vas a ver muy armado, con carruajes, con todo tipo de armamentos. Amrav, lo vas a ver muy numeroso al Yetzer Hará. Así, ¿cómo puedo yo enfrentar a una mole como esta? Lo tirame. Primer secreto para triunfar es no temas. No temas. No salgas a la guerra con miedo. Si sales a la guerra con miedo, estás perdido. Lo tirame, no tengas miedo. Hay un canto famoso que dice, Kola Olam Kulo, todo el mundo es un puente muy angosto, Gesher Tarmeot. Un puente con precipicio de los dos lados. Muy angosto, con precipicio y sin barandal. Si tiene barandal, pues te agarras el barandal. Un puente muy angosto, precipicio de los dos lados y no hay barandal. Tienes que cruzar. Y no te queda otra. A fuerza lo tienes que cruzar. Para llegar al otro lado. Dice el canto de Aikar. Y lo principal para poder llegar al destino es lo lefajed klal. No tener miedo para nada. Lo más peligroso que puede tener una persona que camina por un lugar peligroso es mirar para abajo. Ya se cayó. Adelante. Mira adelante y di, lo voy a cruzar. Imagina, vas a cruzar y vas a triunfar. La persona tiene que tener mente triunfadora, quitarse el miedo y decir, voy a poder. ¿Cuántas veces mucha gente quiere dar un paso adelante en la vida, en lo que es Torah, en lo que es mitzvot? A veces uno quiere decidir irse unos años a Israel a estudiar con su marido. A veces una mujer quiere decidir respetar más Shabbat, lo que sea, kasher, cada quien según su nivel. Ya decidió que eso es bueno y que eso es, pero me da miedo. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Tú también? ¿Ya caíste en la trampa? Aunque hoy en día mucha gente ya hace teshuva porque está de moda. ¿Sí? Está de moda hacer Shomer Shabbat. Está de moda. Haz teshuva o por Dios o por moda. Oye, ¿ya qué te hiciste religiosa? No. Me he visto a la moda. Voy a la moda. Mucha gente está... Yo también entro a la moda. Ya saben que en la moda los primeros que entran son los que ganan. Ya, si llegas al final de la moda no sirve. El chiste es ser de los que marcan la moda, de los primeros de la moda. Pero a veces la persona tiene miedo. ¿Y qué va a decir fulano? ¿Y qué va a decir mengano? ¿Y qué va a hacer cuando mi papá me diga esto? ¿Y cuando mi mamá me diga esto? Y me ya, tú cambiaste a tu hijo a la yeshiva. ¿Qué te pasa? Tu hijo ese no va a tener carrera. No va... Prefiero hijo sin carrera que carrera sin hijo. Sí, así tiene que contestarse uno por dentro. Prefiero hijo sin carrera, sin título, que título sin hijo. Una señora hace unas semanas me pidió una cita. Me dijo que está cada día más fuerte en el camino de la Torah y todo, pero que las amigas se ríen de ella. Se ríen de ella. Ya es Shomer Shabbat, ya cuida kasher, ya no va a playas mixtas, ya sus hijos los cambió a la yeshiva. Y las amigas se ríen de ella, se burlan de ella y se siente mal. Se siente mal. Y para colmo, a las amigas le va mejor que a ella en aspectos económicos, en otras cosas. Y eso la hace sentir peor. ¿Qué tengo que hacer? Le dije nada más una frase. Una frase. Acuérdate lo que dijo el rey Salomón. Ríe al último, ríe mejor. Ríanse, ríanse. Vamos a esperar al final de la carrera a ver quién se va a reír. Ahorita ustedes se ríen. El que se ríe ahora, al final va a llorar. Y el que ahora llora y sufre y sacrifica, al final se va a reír. La vida no hay nada gratis. Nada se va gratis. Todo está marcado. Un señor en Buena Argentina, en un seminario, me pidió una cita. Un señor como de 60 años, creo que ya se los conté. Me dijo que quería hablar en privado, él y su esposa. Gente muy fina, muy educada, muy preparada. Entonces me dijo, dice, yo tengo 4 hijos. Y los mandé a escuelas judías. A la Sholom Aleichem, a la Tarbut, allá en Argentina, a la Hertel, no se me dijo nombres, a la Hebraica, porque yo quería que mis hijos sean judíos. 3, los 3 primeros hijos están casados con Goy. El primero, la primera hija, en la escuela conoció a uno, a un Yiddish, me dijo un Ashkenazi, se enamoró de él, se van a casar, pero él pone condición. El novio, condición, sin jupa, casamiento sin jupa. Le dijo el papá, si no hay jupa, no te hago banquete. No me hagas banquete. Mi novio no quiere jupa. ¿Por qué le molesta jupa? No, él nunca ha entrado a un knis y no tiene por qué entrar por primera vez en su vida, no tiene por qué amargarse la vida el día de su boda, de entrar a un knis, a una sinagoga. El papá al final cuando vio que no podía, dijo, bueno, ok, yo te pago el banquete y no vayas al knis. Traemos 4 palos al banquete, bueno, con una tela. Viene un rabino, te pone el anillo, te hace el kiddush y ya. De ninguna manera. En la escuela judía, después de que se casó por civil con él, hicieron banquete y ella no aceptó entrar de la mano del papá al banquete tampoco, por todos los pleitos que el papá le había hecho para, de venganza por los pleitos que el papá le hizo para llevar a la jupá. Después de todo eso, se descubrió que era un adoptivo. Que era goy, converso, y ni quién sabe quién lo convirtió. Y luego la segunda hija se casó con el profesor de gimnasia de la escuela goy. Y su hijo se casó con una moza de un hotel. Y su cuarto hijo, que es una mujer, de desesperación la mandó a un kibbutz a Israel a ver si la puede salvar. Dice, yo sé que no está en el camino de la religión, pero por lo menos ahí está entre judíos, a ver qué se puede hacer. Y el miedo que tiene, que ya tiene 2 años allá, está haciendo carrera allá, está terminando la carrera, y quiere volver. Tengo miedo que no quiero que vuelva. Porque en mi casa, los domingos cuando vienen a visitarme, mis nietos son goyim. Y tiene discusión con la esposa. Pero dice, pero nosotros lo mandamos a escuelas judías. Jazdito, me dio mucha lástima. Y el señor al final del seminario se levantó ante todo el público y dijo, yo y mi esposa prometemos, porque sentimos, se paró el primero y dijo, yo y nosotros prometemos respetar Shabbat, porque sentimos que nos equivocamos en la vida, en no darles un ejemplo de Torah a nuestros hijos, y todavía podemos, el Jajam nos explicó que todavía podemos ver milagros. Y es cierto, se han visto historias que se han volteado. Yo conozco casos de gente que ya estaba del otro lado, ya con Goyot y todo, está en Israel con Peot, estudiando Torah, casados con 6-7 hijos, como que la vida se puede cambiar. Puede haber milagros. Para que Dios le haga milagros, usted haga algo sobrenatural. Así le dije al Señor. Entonces él prometió, solito se paró. Luego se paró la esposa, pidió también, quería hablar ella. Dijo, y yo prometo casherizar mi casa, hacer agalá, separar todo, carne y leche. Y otra cosa que no le prometieron en público, me lo prometieron a mí, que a partir de hoy no entra ni un goy a su casa, solamente personal de servicio. Y que así le tiene que decir a sus hijos. Porque los hijos le dicen, si no entra ella, no entro yo. Si no entra él, no entro yo. Tú eres mi hijo para siempre, hasta 120 años. Goim a mi casa entran solamente en plan de servicio, en plan de Ijir. Si quieres que tu esposa sea Ijir en mi casa, lo voy a pensar. Pero en plan de familia no entran Goim a la casa. Tan duro así, porque él opinaba así, y la esposa decía que no, que hay que dejarles abierta la puerta. Dije, no. A ellos sí la puerta abierta, a los Goim no. Y a ellos recalcarles, tú cuando quieras, el goy, nunca. Eso lo prometieron en privado. Que a partir de hoy, la cuarta hija, la hija mayor está casada con un converso dudoso. A esa le acepté que la reciba en la casa, con el marido, porque está converso y no sé justo qué conversión tiene. A los otros dos que están con goyim, que no los acepte en la casa. Solo sí, pero con la con la pareja no, ni menos con los hijos. ¿Ok? Hashem Yazor, ahora me están escribiendo por internet, me mandan email todos los días, así los avances, que su hija ya llegó de Israel, la hija la que estaba en Israel, y que le dio un cassette mío, y que la hija lo escuchó, y que se estaba motivando, que quiere ir a un seminario. Hashem Yazor, a ver, de todos modos, ¿para qué cuento esto? Es muy fácil reírse de aquellos que toman decisiones difíciles en la educación de sus hijos, decisiones drásticas a veces, cambios polarizados, de cómo lo sacaste de allá y lo metiste a la yeshiva. Pero ríe al último, ríe mejor. Más vale que se rían ahora otros, pero al final, el que ahora se ríe al final, y el que ahora llora al final se va a reír. Entonces cuando la persona sale a la guerra, dice la Torah, vas a ver caballos, vas a ver tanques, rejev, vas a ver un pueblo muy numeroso, vas a ver que el Yetzer Hará está muy armado y te va a dar miedo de enfrentar, es un pavor enfrentarse a la presión social de hacerte Shubá y de tomar el camino de la Torah, da miedo. Loti Damen. Primer receta es, no tengas miedo. ¿Y cómo tengo que hacer para no tener miedo? ¿Cómo tengo que hacer? Hoy en día, Rabotai, el día más peligroso que tiene el ser humano sobre la tierra es el día que se casa. ¿Por qué? Leí en una revista, dice, una revista en el avión venía de Argentina, un tipo selecciones, otro nombre no me acuerdo, de Chile, dice, el matrimonio es una institución en crisis. A nivel internacional, no puede uno bailar el día de su boda, sabiendo los dramas que pasan en los matrimonios. Entonces llega uno al matrimonio, lo dije la semana pasada, una derrachada, un jatán, y sale uno a la guerra, matrimonio es una guerra, una lucha, una batalla. ¿Cuál es la batalla? No contra la mujer o contra el cónyuge, contra el marido. Es una guerra contra el Yetzer Hará que quiere separarlos, que quiere destruirlos, que quiere que no haya shalom. La Gemara cuenta que había una pareja que todos los viernes en la noche, se peleaban. ¡De ley! Y Dafka viene esa noche, ¿por qué? Porque la Gemara dice en Shabbat que dos ángeles acompañan a la persona del Knis, a la casa, Erev Shabbat. Un ángel bueno y un ángel malo. Si ven que todo está bien, que la mesa está puesta y que el marido está de buen humor y la mujer también. El ángel bueno dice, Yehira Tzon, que la próxima semana sea igual. Y el ángel malo tiene que contestar amén a fuerzas. Es un trato que hicieron, un contrato que hicieron entre ellos. Que como está la casa este viernes, va a estar el otro viernes y el otro tiene que contestar amén. Si está Bar Minan de mal humor, la mesa no está preparada, las cosas no están bien, y hay tristeza y angustia y pleitos y tensión y nervios, el ángel malo dice ojalá que el próximo Shabbat sea igual, y el ángel bueno a fuerza tiene que contestar amén. Por eso la Halajá habla mucho, que la mujer debe cuidarse el viernes en la noche, que esté todo preparado, que no falte nada, que no haya algo que pueda despertar. ¿Por qué? Porque es una racha. Es una racha muy difícil. Aquí yo conocí un caso de una familia, un señor, Baal Teshuvá, y un día me pidió una cita en su coche, me dio aventón. Dijo, Rab, no sé qué hacer. Y yo, Baruch Hashem, antes era muy enojón. Así, Baruch Hashem, me controlé, ya dominé el cas, ya respeto a mi mujer, ya nos llevamos bien, todo. Pero los viernes en la noche en la mesa de Shabbat, cada viernes, no sé qué pasa. O un día porque un niño tiró un vaso de refresco. Otro porque, dice, y estallo, y me paro, y no digo Birkat Amazon, y me voy a acostar enojado, y todos los viernes lo mismo. No entiendo, y si después al otro día estoy bien, y el domingo estoy bien, y el lunes estoy bien, ya me da pavor que no llegue el viernes la noche. Él no sabía esta Gemara, le conté de la Gemara. Dije, una vez que rompas la racha, una vez que la rompas, ya se acabó. Entonces la Gemara cuenta que había un jajam, que se enteró de este matrimonio, que todos los viernes a la noche estaban en pleito. Dijo, este viernes voy a parar la racha. Fue el jajam a la casa, pues yo me voy a sentar a comer con ustedes, a cenar con ustedes. Se sentó a cenar con ellos, y de repente pasó algo, y el marido dijo, ¡Kas, haram, no hagas kas! Y mantó, más alto, se puso a cantar, a bailar. Luego la mujer iba, no hables, y se puso a bailar. Bekitsur los aguantó 2-3 horas sin hacer pleitos, los mandó a dormir felices. Dice la Gemara que cuando salió el jajam de la casa, escuchó una voz que decía, una voz del Satán, que decía, ¡pobre del Satán! Que le quitaste un departamento. Ya tiene un lugar menos para... Aniel habitaba ahí, él tenía un departamento ahí. Todo lugar donde hay Majloket es morada del Satán. Es morada del Satán. El Satán necesita la recámara para que el Satán esté cómodo, tiene que haber Majloket. Si no, si hay Shalom, no puede habitar. Donde hay Shalom, no puede entrar el Satán. Majloket es su aire acondicionado, pleitos. El aire acondicionado, así para que se sienta confortado el Satán, Majloket. El Majloket le da aire, es el oxígeno del Satán. Entonces, si entra el Satán a una casa y hay Shalom, se ahoga. Entonces, tiene que hacer pleito para respirar. Entonces, si tú quieres que haya Satán en tu casa, si quieres que tenga oxígeno, y es como la mosca, ¿no? Cuando hay miel, va. Okay, cuando hay oxígeno, va. El Satán está buscando a dónde entrar. Ve que hay Majloket, aquí me meto. Pero si hay Shalom, no puede entrar. Entonces, el Satán quiere destruir el Shalom Bayit. Lo quiere destruir. ¿Por qué? Porque al destruirlo, tiene oxígeno. Entonces, cuando una persona dice, ¿qué hago? ¿Qué hago para que no me gane? Él está tan armado, tiene tantas armas para poner de mal humor a la persona. Es impresionante cuántas armas tiene. El refrigerador es un arma, se descompone. La lavadora es otra arma, la higiene es otra arma. El microondas es otra arma. Y cada día que más muebles tienes en la casa... Y más tecnología, más causas para estar malhumorado. Porque si una falla, te pones de mal humor. Entonces, primer paso, lo tirame. No temas. Tú tienes que levantarte en la mañana y decir, yo voy a tener el Shalom Bayit y el Satán aquí no va a entrar. Lo tirame. No vayas con miedo. Porque si vas con miedo, caes. Uno que está con tensión. Es que no quiero que mi marido se enoje. No quiero que haya Majloket. No. Y no se va a enojar y no va a haber Majloket. Aquí va a haber Shalom. ¡Voy a triunfar! ¿Por qué? ¿Cómo hace uno para no tener miedo? ¿Cómo hace uno para no tener miedo? Si hoy en día salir a la calle da miedo. La gente antes de salir lo piensa 2 veces. ¿Cómo puede la persona no tener miedo? Hay un secreto. Que Hashem lo queja y mag, amal hamer et mitray. No tengas miedo porque Hashem está contigo. Si Hashem está contigo, no tienes de qué temer. Si Hashem no está contigo, pues ahí sí tienes de qué temer. Si sabes que Hashem está contigo, ¿y quién es Hashem? Amalham Eretz Mitzrayim. Todos los miedos que puedas tener, no pueden ser peor que el miedo que tuvo el pueblo de Israel cuando los egipcios los venían persiguiendo atrás. Venían millones y millones de soldados, venían decididos a matarlos. Ya estaban a unos metros de distancia. Dice, Vayireumeot, les dio mucho miedo. Vaitaku, gritaban a Boreolam. Le dijeron a Moshe, ¿que acaso no hay tumbas en Egipto? ¿Nos sacaste para matarnos en el desierto? ¿Qué les dijo? Vayomer Moshe Laam al Tirau. Le dijo Moshe al pueblo, no teman. Si tienen miedo, es peligroso. No tengan miedo. Hashem y Lahem Lahem. Dios va a luchar por ustedes. Ustedes crecen. No tengan miedo. Primer secreto es lo tirame. Dice acá la Perashá algo, vale la pena estudiar esto porque nos puede servir a muchos, a todos nos puede servir. La verdad, tanto que la gente habla de miedo y miedo, pues a uno le entra. Le da miedo a uno de salir a la calle, cada vez que uno sale, siente cosas. O el otro día llegué a mi casa un poquito más tarde de un banquete, de una boda, un banquete que fue al mediodía, de llegar a las 9, llegué a las 10:30. Del banquete me fui al súper a comprar lo que necesitaba. Llego a la casa, mis hijos llorando, todos. Yo había marcado para reportarme, pero sonaba el teléfono y no contestaban. Lo habían dejado desde Shabbat, lo habían dejado con el ring bajo, no sonaba. Yo dije, seguro no están en la casa. Seguro mi esposa se fue a alguna parte con los niños. Y yo llego 10:30, veo a mi hija, a mi otra hija, a mi esposo llorando, chillando. ¿Por qué? Llegué 10:30. ¿Cuándo se escuchó eso, que uno que llega a 10:30 están llorando la familia? Se pega, se contagia, se escucha en la calle y se contagia uno. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Dice acá, de allá que carobjeme la milhamá, y será cuando ustedes se acerquen a la guerra, sin miedo, se acercan con alegría, con valor, benigasha kohen bediber elam, se acerca el kohen y habla con el pueblo. El kohen, había un kohen especial, kohen gadol mashuach milhamá, que él les daba palabras de ánimo al pueblo, a los soldados, antes de salir a la guerra. De Amar Alehem, y les decía a ellos, Shema Israel, escuchen Israel. ¿Les suena conocida esta frase? Shema Israel. Escuchen Israel. Atem kerevim ayom la milhamá lo ibehem. Ustedes se acercan hoy para guerrear contra sus enemigos. Al yerach levavhem. No vayan a sentirse acobardados. Al tireú. No se acobarden y no teman. De al tachpezú. Y no se apresuren, ve al tarzu, y no sé, son expresiones de, como de miedo, mi tenen delante de ellos. ¿Por qué? Que Hashem es lo que gema o lejimahem, porque Hashem va con ustedes, leilahem lahem, para guerrear por ustedes, y moibehem leoshiahem, para salvarlos a ustedes. Hasta aquí, todo bien. Veriberú ashoterim elaham lemor, y los policías le decían, después de que el Cohen terminó de hablar, venían los policías y le decían al pueblo, ¿quién es el hombre que construyó una casa y todavía no la inauguró? Que regrese a su casa, que no vaya a la guerra. ¿Por qué? Ben yamud la milhama, veish aher yahnehenu. Quizá va a morir en la guerra, y otro hombre lo va a inaugurar. ¿Mojarán tanto esfuerzo, 3-4 años construyendo una casa, para que otro la inaugure? Se siente muy feo. Que vaya y que inaugure su casa, que no vaya a la guerra. ¿Y quién es el hombre que plantó un árbol de frutal, un viñedo? El árbol, los 3 primeros años, no se puede comer el fruto. Hay que quemarlos, no se puede tener provecho de ellos, nada. A partir del 4º año, se rescata por dinero el fruto de ese año, ya puede inaugurar y comer el fruto por primera vez. Entonces, tanto está esperando uno ya que llegue el 4º año para probar. Uno planta un árbol, es muy bonito. Una vez me pasó a mí, yo planté un árbol. Se antoja ya pasaron, está esperando uno. Entonces, si todavía no lo inauguró el árbol este, y el Ejbe Ashob le beto, que regresa a su casa, Ben Yamut a Milhamá, por si va a morir, de Isha Jerija, y otro hombre va a estrenar el fruto de ese árbol. Dice Rashi, y esta Bash Lagmat Nefesh, se siente muy feo. La gente va a decir, mira, Jadito, tanto esperó al fruto para no poder probar de él. Mojaram. Si quién es el hombre, Asherasi Shabelo le caja, que se comprometió con una mujer y no se casó con ella todavía. Y el Ejbe Ashol Beto, que regrese de la guerra a su casa, Pen yamut la milhamá, por si va a morir en la guerra. Veisha jerika jena. Jazito, van a decir. Jazito, estaban comprometidos, ni siquiera alcanzó a casarse. Y al final otro hombre se casó con Lea. Da cosa. Entonces que vaya, que regrese y que se case. Que no vaya a la guerra. Y después hay otra más que la vamos a explicar después. Ya se fue a Shoterim. ¿Están escuchando ustedes esto? Está impresionante. Primero le dicen, no tengan miedo, salgan a pelear, van a ganar, Dios va con ustedes, no va a pasar nada, no se preocupen, a pelear y a ganar. Y después, ¿qué dicen? Espérate, ¿no inauguraste tu casa? Mejor no vayas a la guerra, porque si te mueres, va a dar haram de que no inauguraste tu casa. Y los demás, no más que se mueran, no pasa nada, pero tú, haram. ¿Están escuchando? Todos están oyendo. Que no se muera porque... van a ganar. Pero espérate, si tienes una casa que inaugurar, regrésate, porque si vas a morir. Si tienes una fruta que plantaste y no la estrenaste, regresa, porque si no, se va a sentir muy feo. Si tienes una mujer comprometida y no te casaste con ella, mejor regresa, porque se va a sentir muy feo si te mueres. Pero si no tienes ninguna de las tres cosas, no pasa nada si te mueres. ¿No se entiende así, aparentemente, de la Torah? Entonces es contradictorio. Primero me dices, no va a morir ni uno, Dios va con ustedes, ni uno. Veraita sus, ¿por qué dices sus? Un caballo. Que los enemigos vienen con un caballo. Dice Rashi, todos los caballos del enemigo ante Dios son como uno. Imagínate que todo el ejército es un solo soldado ante Dios. No tengas miedo. Ni uno puede morir. Y después dicen, ¿sabes qué? Regrésate, no vayas a pelear porque tú te falta inaugurar la casa y si mueres, es una lástima. Los demás, si mueren, no importa. Rabotai, esto yo nunca supe la respuesta de esto hasta este Shabbat. El Shabbat pasado, Dios me iluminó y encontré la respuesta en el Targum. El Targum dice algo impresionante, pongan atención, es un musar nifla, y esto se puede aplicar para nuestros días, para todos los miedos que pueda tener la persona, para todos los peligros, situaciones que uno se encuentre. Aquí hay un secreto muy grande. La Gemara dice, de Aidana de Ritha Anshitu Aase, ¿qué quiere decir? Hay mitzvot en la Torah que no son obligatorias. Por ejemplo, poner tzitzit, ¿es obligación? ¿Es obligación de usar tzitzit? No. Solamente si tienes una prenda de cuatro puntas, tienes obligación de ponerlo, pero no tienes obligación de vestirte una prenda de cuatro puntas para ponerle tzitzit. La Torá dijo, si es que tienes una prenda de cuatro puntas, ponle tzitzit. ¿Ok? Entonces una persona que no tiene una prenda con cuatro puntas no tiene ninguna obligación de poner tzitzit. Y no es ni un haram. Pero que tampoco no cumplió con la mitzvah de tzitzit. Cada segundo que uno tiene puesto el tzitzit, cada segundo está cumpliendo una mitzvah de tzitzit. Ok, pero si no lo hago, no es haram. Nada más no hice una mitzvah. Pero no hacer una mitzvah no es pecado. Dice la Gemara, en momentos normales el no hacer una mitzvah no hay problema. Pero en momentos de peligro, el no hacer una mitzvah despierta la justicia celestial en contra de la persona. ¿Por qué? Cada mitzvah que la persona hace, dice la Gemara, kola ose mitzvah hat con el osanigorehat. Cada mitzvah que uno hace fabrica un ángel defensor. Cada mitzvah que uno hace está creando un guarura. Entonces, si tú estás en una situación de peligro y te das el lujo de privarte de hacer una mitzvah, ¿te sientes muy seguro? Ahí corres peligro. Así dice la Gemara. En situación normal, si no haces una mitzvah, no es peligro. Ahorita no se me antoja hacer la mitzvah. Pero cuando hay situación de peligro y tú tienes una oportunidad de crearte una protección y no la creas, ahí corres peligro. Dice acá el Targum, miren qué impresionante que está esto. Dice el Targum, ¿Quién es el hombre que construyó una casa y no la inauguró? Que regrese. Dice el Targum, ¿qué quiere decir construyó una casa y no la inauguró? Man gabra di bena beta velo kava mezuzá. ¿Quién es el hombre que construyó una casa y todavía no le puso la mezuzá? No poner mezuzá no es haram. Es privarse de cumplir una mitzvá. Hay una mitzvá en la Torah, uchtavtam al mezuzot beteja. ¿Okay? Y la persona que no puso la mezuzá, le falta la protección que brinda la mitzvá y la mezuzá. Que vaya y que regrese a su casa. ¿Por qué? Porque quizá el pecado de no poner mezuzá va a hacer que caiga en la guerra. Y en la guerra no puede caer ni uno. ¿Entendieron cómo está? No está, no como entendimos antes. Nosotros no pasa nada si mueren, pero tú da haram si mueres. No, no es así. Nadie puede morir en la guerra, ni uno. Y no tengan miedo porque Dios está contigo. Pero si tú tienes un pecado de no haber cumplido una mitzvá de mezuzá, ahí sí corres peligro de caer en la guerra. Entonces mejor, como no queremos que caiga ninguno, regrésate. Ya cumplí tu mitzvá de mezuzá. ¿Quién es el hombre que plantó un árbol y no cumplió con la mitzvá? El cuarto año hay una mitzvá en la Torá de rescatar la fruta por dinero y llevar la fruta y el dinero a Jerusalén. Eso se llama Hilul Neta Rivá, es una mitzvá de la Torá. La falta de cumplir esa mitzvá en momentos normales no es peligro. Pero en la guerra, que es una situación de peligro, la falta de cumplir una mitzvá es justicia celestial en contra de la persona. Y eso puede provocar ese pecado de no haber rescatado la fruta, puede provocar que caiga en la guerra. Y yo no quiero que caiga ni uno. ¿Y quién es el hombre que se comprometió y todavía no se casó? Dice el Targum, todavía no cumplió con la mitzvá de Piriá Beriviá, le falta una mitzvá. O la mitzvá de alegrar a su esposa un año, así trae el Targum. Quizá va a provocar el pecado de no haber cumplido con la mitzvá primera de la Torá de Piriá Beriviá en un momento de peligro, puede ser fatal. Y como no podemos permitir que ni un judío caiga en la guerra, entonces todo el que tenga alguna falta de cumplir una mitzvá que le pueda provocar una justicia divina en el momento de la batalla, que se regrese. Tzadikim. Solamente tzadikim, que no tienen ninguna deuda con Dios, pueden salir a la guerra. Así dice la Torah. Y después, al final dice, Beasefu ashoterim ledabelam, aumentaban los policías y le decían al pueblo, Mia isha yare, ¿quién es el hombre que tiene miedo? Berraja levav, y le da cobardía, le da miedo de ir a la guerra, y el ejve a sobre todo, que regrese también. Pero hoy más se le va a dejar Kilbabó, y que no desmoralice a los demás soldados. Y al final, cuatro anuncios: inauguración de la casa, inauguración del árbol, matrimonio y miedo. Cualquiera de los cuatro se regresaban de la guerra. Dice la Gemara, ¿cómo quien tiene miedo? ¿Qué es eso, quien tiene miedo? Dice la Gemara que es Yare, la persona que tiene miedo de algún pecado que tiene y que por ese pecado pueda caer en la guerra, esa persona que se regrese. ¿Qué tipo de pecado, dice la Gemara? Cualquier pecado, cualquier pecado. Rabshah iba nada más. Rabshah, el de Abu Hatzira, los tzadikim. O hacían teshuva, o hacían algo. Dice acá el Ora Haim HaKadosh, miedo, cuando la persona tiene miedo, trae la Gemara, hay una Gemara que dice que un jajam vio que un alumno de él tenía miedo. Así tenía miedo, estaba asustado. Dijo, ¿tienes miedo? ¿Hiciste algún pecado? Dime qué pecado hiciste. ¿Por qué? El miedo es un síntoma, es un jidush muy grande esto. El miedo es un síntoma del alma que percibe que por algún pecado que hizo le puede pasar algo. Entonces, una de las maneras de quitar el miedo, ¿cuál es? Reducir los pecados y aumentar las mitzvot. Cada mitzvá que haces es un guarura. Cada mitzvá que hace la persona, por eso dice, Shema Israel, Atem Kerevim Ayom, dice Rashi, ¿por qué dijo Shema Israel? Afilú, ustedes con el zehut del Shema Israel ya pueden salir a la guerra. Es un guarura muy poderoso. La persona que siente miedo en cualquier situación, de salir a la calle, del matrimonio, de salir a la vida, de lo que sea, ¿Qué tiene que hacer? ¿O qué tienes miedo? Haz guarulas, fabrica guarulas. Haz mitzvot antes de salir a la calle. Haz mitzvot, haz una mitzvah antes que, si tienes miedo, hay mujeres que tienen miedo que el marido llegue de la, que el marido llegue a la casa. Hay mujeres que tienen miedo. ¿Qué dice que tienen miedo que el marido llegue? Tienen miedo porque saben que cada día que llega, más como está la situación del dólar y todas esas cosas, llega con unos nervios y tienen miedo. No sabe cómo va a venir hoy. No sabe con qué arranque va a llegar hoy el marido. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer antes que llegue el marido? Un guarura. No para que la proteja del marido. Un ángel defensor para que no haya majloket, para que haya shalom. Para triunfar, para ganar la Yetzer Hará, para que no pueda meter majloket en la casa. Antes que llegue el marido, o decir tefilat arbi, decir Shema Israel, besar la mezuzá, ir con los niños antes de dormir y decirles el Shema, o poner tres monedas de tzedaká, algo, alguna mitzvah, para proteger a la persona en las batallas de la vida. Y es la persona que hace mitzvot, camina más seguro. ¡Lo tiramem! No tengas miedo, porque que Hashem lo queja y más. Si Dios está contigo, no tienes de qué temer. ¿Cómo puedes saber que Dios está contigo? Haciendo mitzvot y privándote de hacer la persona cuando hace pecados, Dios se aleja de él. La Gemara dice que toda persona orgullosa, toda persona que tiene orgullo, Dios dice, él y yo no cabemos en el mundo. Toavat Hashem, Dios dice, este me da asco, se aleja, huele feo, apesta. Los ángeles, así cuenta la Gemara, que Eliyahu Naví iba con Rabí Yoshua Ben Leví, Eliyahu Naví iba con Rabí Yoshua Ben Leví caminando y vieron un animal muerto en el camino. Y Rabí Yoshua Ben Leví tapó la nariz y Eliyahu Naví caminaba normal. Dice, ¿por qué tapas la nariz? Es que huele feísimo. Dice, mira qué dientes bonitos que tiene ese animal muerto, mira qué dientes bonitos. Después siguieron caminando juntos y vieron a 300 metros, o a una distancia, un Ashir, un hombre rico que venía caminando así con todo su orgullo, con sus giros, con sus escoltas y todo. A 300 metros se le da una vista por la nariz. Y le dice, ¿por qué te tapas la nariz? Dice, ¡ese huele peor que eso! Ante los malajim, si el orgullo nuestro, si se podría oler el orgullo nuestro, no habría desodorantes en el mundo que lo pudieran cubrir. Baruch Hashem, que Hashem hizo un milagro que no huela, pero los ángeles huelen, y Dios huele, y Eliyahu Naví huele. Entonces, la persona que quiere caminar seguro, tiene que caminar con Dios. Con Dios, dice el Alajá, lo oye alej recomás de Kufá, cuando camine en la calle, que no camine erguido, que camine tampoco así encorvado, pero que camine moderado. ¿Por qué? Quimeló colares, que bodo, porque está Dios presente. Cuando una persona camina así, Dios se aleja. Si Dios se aleja, pues el Satán se acerca. El que quiere que el Satán no se le acerque, que camine en la calle pensando en Dios, en Shiviti Hashem, en Negdita Mit, tengo Dios en mi presencia, que se imagine el Yud Kevavke, como está escrito en los cuadros de los Batekenesiot, Yud Kevavke, el nombre de Hashem, que se lo imagine en su presencia y que diga, Dios está conmigo. Si Dios está conmigo, no puedo decir una grosería. Si está conmigo, pues no puedo entrar a un lugar que Él me prohíbe entrar. No puedo ver lo que Él me prohíbe ver. No puedo pensar lo que Él me prohíbe pensar. Si la persona camina acompañado de Boreolam, lo tira, no tiene de qué temer. Y si tiene miedo, es o porque le falta una mezuzá, o porque le falta el tefilín hasta kasher, o porque le falta el tzitzit, o porque le falta una mitzvá de cumplir. Uno de los secretos, aquella mujer que quiere ayudar y proteger a su marido, que le recomiende mucho usar tzitzit. ¿Por qué? El tzitzit es una mitzvá constante, cada segundo, así dicen, es el chaleco antibalas. Cada segundo y segundo, el marido está protegido por una mitzvá que se llama tzitzit. Es difícil a veces convencer a los maridos, pero que vaya la mujer con toda su astucia, que le compre uno, que se lo envuelva de regalo bonito, que le ponga una flor y todo. Mi vida, te traje un guarula y me costó muy barato. Nada más 100 pesos tienes un guarula. Un guarula, una escolta, las 24 horas del día, tzitzit. En la noche no es obligación, pero en el día también no es obligación. Pero en el día, si se lo pone, cumple mitzvah. Y si no se lo pone, cuando hay peligro, puede provocar una justicia en contra de la persona el no hacer una mitzvah. A los hijos igual, revisar los tzitzit, que estén bien los hilos, que no estén cortados. Eso es lo que debemos de hacer cuando la persona siente algún miedo. Lo primero que tiene que hacer es checar cómo anda con Dios, cómo anda con Borolam, cómo anda con los guaruras. Hacer más mitzvot antes de salir de la puerta de la casa, besar la mezuzá, decir el Shema Israel hasta Ubishareja. Después se dice un pasuk, Adonai Shomri, Adonai Tzili, Adonai Shmor Tzitiu, Boi Lehaim, Tobim Shalom, Atav Adolam. Dios que me cuide, Dios es mi sombra. Hashem Shomreja, Hashem Tzileja, pero se dicen para uno. Y está escrito también que es bueno poner tres monedas de tzedakah antes de salir, decir un pasuk, Tzedek Lefanav Yalej, Beasem Lelej Beamav. También es bueno antes de poner el pie en el carro, decir el pasuk que se dice antes de acabar la amidá, el pasuk del nombre de uno. Cada uno tiene su nombre, tiene un pasuk, ¿no? Que empieza con su inicial y termina con, que empieza con la primera letra de su nombre y termina con la última letra de su nombre. Hay segulot, y otra segula también es ir en el camino y oír Dibre Torah. Oír Dibre Torah en el camino es protección. Ya una persona me encontró en la calle y me dijo, desde que empecé a escuchar sus cassettes, una persona muy, muy, así, como se dice, Popov. Desde que empecé a oír sus cassettes, ya no hay Luis Miguel en mi carro, ya no hay cantantes, ya no hay José José, no hay nada más que cassette de Torah, porque la pasamos bien. Es más, voy en el periférico y a veces hay tráfico y digo, qué bueno, voy a poder escuchar otro cassette más. Ok, Hashem Yitbaraj Yazor. Si nosotros estudiamos por algo, leímos la perashá de la semana pasada, lo tirame, no tengas miedo. Sal a la calle sin miedo. Nada más con una cosa, que Hashem lo queje más, con Dios contigo, y trata de resolver todos tus pendientes de mitzvot. Que no tengas ninguna mitzvah, cualquier oportunidad de mitzvah, cuando la persona le hablan por teléfono para pedirle ayuda para algo, dice el Zohar HaKadosh, cuando le está por llegar a una persona algún problema, Bar Minan, si Dios lo quiere, a esa persona, si Dios lo quiere, le manda un regalo. ¿Qué regalo? Que le hablen para pedirle un favor, un pobre que toque la puerta. Si él recibe el regalo de Dios, la cata Timmy Mavet, y se protegió y salió adelante. Dice, no, estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer. Entonces se quitó la protección que Dios le mandó. Hashem adelanta la refuá, la medicina, al golpe. Antes que venga el golpe, Hashem le manda algo para que lo proteja del golpe. Entonces cada vez que le hablan a uno para ofrecer una mitzvah, la persona tiene que tener mucho cuidado de no rechazar oportunidades que Hashem le manda. Y ojalá de Tashim Baraj, que pronto digamos Besadot Tobot, que todos los yudín que se encuentran en situaciones difíciles, que salgan adelante, y todos los que están bien, que sigan estando bien, acercados y pegados a Borolam, Daikar, lo principal, lo lefajer, claro, no tener miedo para nada.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mayer. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet, www.shemto.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de la semana, estudio diario de Gemará, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mitzvot, y muchas gracias.